AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de la Champions League y el Paris Saint-Germain. ¿Cómo? The name of the game. Hay mucho que contar en la Champions League, pero también es la emisora favorita del baloncesto profesional de la NBA. Lamentablemente, no es la emisora favorita en este momento del béisbol de las grandes ligas. Continúa el paro laboral. Más tarde les vamos a contar que no hay absolutamente nada nuevo en el cierre patronal. Así mismo, ese suspiro. Damas y caballeros, con mucho gusto desde Miami, Florida, les informa con mucho cariño José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Bertica Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Juan Pendaz, siempre dando más. Y es que Juanito siempre es pura elegancia en la calle. Productor auxiliar, sentado ahí en un rinconcito, como si estuviera castigado. Desde Puerto Rico, José Valois. Y desde el Aeropuerto Internacional de Miami, pero hoy con nosotros aquí en el Estudio A, lo vamos a mandar a cubrir eventos especiales hoy, Edemio Navas González.
Muchas gracias, papito. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Muy amable.
Como no, con mucho gusto. Más tarde vamos a tener en línea a Omar Tigres desde el Vedao con nosotros para hablar. Es más, me están contando que ya está en línea, o pronto va a estar en línea, para hablar con nosotros sobre cualquier tema, incluyendo el béisbol de las grandes ligas. Un aplauso para Omar Tigres, estás al aire en vivo. Así que, está bien, Omar, tú vas a estar con nosotros más tarde. Vamos a ver si conseguimos a alguien, porque Edemito está un poquito afónico. Así que vamos a ver si conseguimos a alguien para que esté con nosotros los últimos 15 minutos.
Al menos voy a dar el boxeo, ¿no?
Así es. No, Edemito va a dar el boxeo porque ese es su deporte preferido. El plan de batalla para hoy, damas y caballeros, vamos a comenzar con balompié, fútbol, soccer y la Champions League. Porque como no está pasando nada en la pelota, lo cual le molesta mucho a Edemio porque se supone que ahora estemos en plena pretemporada, pero continúa el cierre patronal. No se preocupen, hay muchos, muchos deportes. Luego vamos con la pelota, el boxeo profesional, los últimos 5 minutos de la primera media hora. Luego en la segunda media hora vamos a hablar del baloncesto profesional de la NBA. Nos vamos a ir también con el medallero olímpico y por último vamos a hablar de la sección favorita allá en el Vedao, los sultanes del swing. Así que algo para todos los gustos. ¿Qué les parece si nos vamos con la primera sección del día? El number one está ahora detrás de los controles. Tony Simón, dame ahora la sección favorita de toda Cuba. ¿Le guste o no le guste al Guajiro Peña? La sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer. ¿Cómo? The name of the game. Damas y caballeros, hoy arrancaron los octavos de final de la Champions League y no fue por puro accidente que el partidazo de hoy, Real Madrid de visita contra el Paris Saint-Germain, un equipo que ha levantado 11 veces la Copa Europea. Y me están diciendo que ahora tenemos en línea, damas y caballeros, Mr. Omar Tigres desde el Vedao. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Ay, muy buenas noches, Pepe, como siempre, un placer estar con ustedes, un abrazo para ti, para Edemio, para Bertica, para todo el equipo Radio Martí y para todos mis amigos alrededor del mundo.
Muchas gracias, Omar, bienvenido de nuevo, ¿no? Y sobre todo la ciudad de Detroit.
Gracias, Demi, gracias.
Muchas gracias por complacernos, Omar Tigres. Yo sé que nosotros habíamos acordado a estar contigo en la segunda media hora, pero tú siempre complaciéndonos con tu presencia. Edemio está un poquito afónico y por muy talentoso que seamos, nadie ha nacido para estar solo una hora en radio. Así que muchas gracias por tu presencia. Vamos a hablar, vamos a comenzar hoy con el fútbol soccer. No sé si en Cuba están dando los octavos de final de la Champions League, pero hoy se jugó el primer partido y qué partidazo. El Real Madrid perdió de visita en París contra el Paris Saint-Germain 1-0 con un gol de Mbappé en el minuto 94, literalmente en el último minuto del partido. Leo Messi le está fallando la pólvora, falló un penalti, luego un tiro libre 2 metros a la izquierda, otro tiro libre por encima del travesaño, otro tiro libre por la derecha, pero vino Mbappé y metió el gol de la victoria para sellar con broche de oro, por lo menos, este juego. Todavía tienen que jugar en la capital española el 9 de marzo, el encuentro de vuelta, pero por supuesto el Real Madrid muy dentro de sus posibilidades, perdiendo 1-0 no es nada, así que fácilmente le puede dar vuelta a este marcador. Lo único malo, Omar Tigres, es que el Real Madrid no propuso mucho en este partido, solamente tuvo que creo que 6 o 7 tiros al arco durante todo el encuentro, casi no manejaba el balón. El Paris Saint-Germain, si no fuera por Courtois, hubiera ganado el portero del Real Madrid, hubiera ganado el Paris Saint-Germain este partido fácilmente 5-0, pero fácilmente. Así que vamos a ver qué pasa, pero les estoy diciendo, el 9 de marzo es el partido de vuelta en la capital española y las cosas pintan muy bien para los dos. Aquí no hay favorito, este es un match bastante parejo, pero la pregunta para Omar Tigres, ¿se pudo ver? ¿Tú conoces a alguien en Cuba que haya podido ver este partido?
Pepe, verdaderamente hoy he tenido yo un día muy ocupado y no he estado pendiente al respecto, pero sí, yo tengo un vecino arriba que él es muy seguidor del fútbol y no sé si lo habrán pasado. Yo me imagino que sí, pero si no fue así, por lo menos la retransmisión se la pasa al pueblo.
Correcto.
Sí, porque el soccer está bastante bien arraigado aquí ahora.
No, y especialmente, tú sabes que la Champions League se pone al rojo vivo justamente en los octavos de final. Vamos a ser sinceros. En la primera ronda, la ronda de liguillas o la fase de grupos de la Champions League, no es la cosa más interesante del mundo. Hay una que otra sorpresa, pero cuando comienza la fase de grupos y hay 16 equipos que tienen que clasificar a la próxima ronda, yo siempre pego 15 de los 16 equipos. No es que yo sea un brujo, yo no tengo una bolita de cristal, pero yo sé un poquito de este deporte, yo comprendo quiénes están jugando contra quiénes, y por eso yo siempre digo, va a clasificar de este grupo A y B, de este pla pla, de fulanito, menganito, y de los 16 pego 15. Es más, generalmente hasta pego en qué orden clasifican, quién va a ganar el grupo, quién va a terminar de segundo, quién va a terminar de último. Pero porque no hay misterio en la primera ronda. Pero en los octavos de final la cosa se pone muchísimo más competitiva y mucho más interesante. Hoy, el Manchester City, que dirige el español Pep Guardiola, viajó a Portugal y aplastó 5-0 al Sporting Lisboa con goles de Mahrez en el minuto 7. Bernardo Silva metió 2 en el 17 y 44. Foden, 1 en el 32 y Sterling en el 58. Es más, yo no vi este partido porque estaba viendo el Real Madrid Paris Saint-Germain, pero me dijeron que hasta le anularon un gol por un presunto fuera de lugar al Manchester City, que no lo fue. Así que básicamente el equipo inglés tiene asegurado ya su pasaporte para los cuartos de final. Le basta con empatar en casa dentro de un par de semanas o inclusive perder 3-0, que no va a perder 3-0, pero se pudiera dar el lujo de descansar a varios titulares y aún así avanzar a los cuartos de final de la Champions League con esta impresionante paliza que le propinó al Sporting Lisboa. Y para que planifiques tu día mañana, Omar Tigres, pon atención, a las 3 de la tarde hora de Cuba, en Austria, el Bayern de Múnich, el equipo favorito de José Valois, él dice que no, pero yo sé que lo es, así ya me está diciendo thumbs up, va a estar de visita en Austria contra el Salzburgo a las 3 de la tarde. En toda su historia se han enfrentado solamente 2 veces en competencia europea, con el Bayern de Múnich ganando los 2 partidos y han metido 9 goles, encajando solo 3. Así que claramente no estoy diciendo que van a ganar 5-0 como ganó hoy el Manchester City, pero sería una sorpresa gigantesca si el Bayern de Múnich no gana este partido. Es más, aún con un empate, si el Salzburgo logra empatar contra el Bayern de Múnich, eso en sí sería una sorpresa. Y el otro partido mañana también a las 3 p.m., Liverpool, 6 veces campeón europeo contra el Inter de Milán en Italia. Se han enfrentado 4 veces en Europa. El Liverpool ha ganado 3, el Inter 1, con 6 goles a favor para Liverpool, 4 en contra, o 4 a favor del Inter. Y eso completa esta semana en la Champions League. Así que, Omar Tigres, hoy estabas muy ocupado, pero mañana vas a tener la oportunidad, si es que dan los partidos por la tele, allá en el estado, la tele del estado, ver este... Por lo menos creo que el partido que darían es Inter de Milán contra Liverpool.
No, Pepe, sobre todo aquí tengo mis amigos que siguen al Bayern de Múnich. Tienes algunos fanáticos en Cuba también. Bueno.
Sí, yo me acuerdo cuando, bueno, no sé si habían comprado los derechos o los estaban pirateando, eso nunca estuvo muy claro. Hace muchos años Cuba no se perdía ni un solo partido de la Champions League. 3 veces por semana prácticamente habían juegos en vivo, y cuando no los daban en vivo, los daban retransmitidos el fin de semana. Así que prácticamente todos los días había fútbol en Cuba.
Sí, sí, es cierto. Yo dudo que haya sido, me inclino más por la piratería.
Así es, así es. Así que bueno, ya lo pusimos al día. No sé si Edemito quiere repasar hoy las ligas europeas. Él está un poquito afónico,
sí,
pero yo con mucho gusto les puedo decir,
hablar de boxeo solamente,
porque la noticia del día fue la Champions League, ¿okay? En todos los deportes, no solamente en el fútbol, pero sí hubo acción en otras ligas, partidos que habían sido suspendidos o aplazados por el COVID-19. Bueno, hoy por ejemplo el Manchester United con Cristiano Ronaldo derrotó al Brighton 2-0 en la Liga Premier de Inglaterra, en un partido que había sido pospuesto hace un par de meses por COVID-19. Y bueno, hoy se jugó. Los 2 goles del Manchester United fueron anotados por portugueses, Cristiano Ronaldo, minuto 51, y Fernández con S, en el minuto 97. También hubo acción, bueno, en las ligas, ese fue el partido fuera de la Champions League, ese fue el partido más interesante en la jornada del fútbol soccer. También les podríamos decir que mañana, además de los 2 partidos que pintan en la Champions League, también se va a jugar un partido en la Liga Española, el Atlético de Madrid contra el Levante a la 1:00 p.m. y también hay acción en la CONCACAF, pero y también en otras ligas, pero un poquito secundarias. Así que bueno, ya los puse al día lo que está ocurriendo en la Champions League. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con noticias del béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Segundo día que se atrasa oficialmente la apertura de los campos de entrenamiento o campos de pretemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Peor todavía, día número 75 del cierre patronal, y todavía no tenemos, no es que no tengamos un contrato, ni siquiera se están sentando a negociar. Hoy no se sentaron, mañana no creo, todavía no han dicho si se van a sentar, no lo creo. Pero Omar Tigres, hay otras noticias en el béisbol, además de ninguna buena, ¿ok? Pero hay otras noticias en el béisbol que nos aterran, especialmente lo que ha propuesto el béisbol de las mayores en lo que respecta los peloteros de ligas menores. ¿Ok? Oye esto, el béisbol de las Grandes Ligas solicitó oficialmente tener la facultad de eliminar cientos de trabajos de ligas menores en su última oferta laboral a la Asociación de Jugadores de la MLB. Esto lo dijo ESPN. Ya se filtró eso. Eso estuvo en las negociaciones del sábado y no se habían filtrado hasta ahora.
Se dieron a conocer hoy.
Actualmente la lista de reserva nacional que rige la cantidad de jugadores de ligas menores que un equipo puede incluir en la lista en cualquier momento es de 180 y la quieren bajar a 150 dentro de un par de años. Omar Tigres, voy a seguir leyendo más tarde, pero oye, ¿cuándo va a terminar el asalto contra el béisbol de las ligas menores?
Bueno, verdaderamente eso, claro, lo digo que afecta. Pero yo sigo insistiendo que son demasiado inteligentes tanto de una parte como de otra y ellos se pondrán de acuerdo. Yo creo que el 26 de febrero para mí empiezan los juegos de pretemporada. Y si digamos que se atrase el reporte a los campos de entrenamiento de los peloteros hasta una semana, ellos debían haberse reportado el día 14, los pitchers y los catchers, ¿no? ¿No es así?
Correcto.
Y que se reporten el martes siguiente. Es decir, yo creo que los juegos empezarían el 26 y no se afectaría el calendario ni la pretemporada ni la temporada regular tampoco. Ahora, si se sigue extendiendo, porque además el sindicato recibió con mucha frialdad la propuesta el sábado pasado y dijeron que iban a analizar, pero tampoco dieron una fecha para responder y cada vez tienen el tiempo más en contra. No sé, verdaderamente creo que sí, que se van a poner de acuerdo, pero bueno, es que toda esta cuestión del dinero es tremenda. Si tú vienes a ver, hace 20 años se ganaba 200.000 el salario mínimo. En el último convenio laboral el salario mínimo era de $570,000.
Sí,
y Grandes Liga propone ahora arrancar el primer año con 630.000.
Y en 1994 el salario mínimo, me recuerdo que Arocha,
exacto,
tuvo su salario año, con el San Luis, $95,000.
El segundo año, 650.000. Y el tercer año, 725.000. Yo creo que es una oferta excelente. Ellos, primero, el sindicato estaba pidiendo 1,000,000 y ahora lo bajaron a 775.000. No sé, me parece que deben de ponerse de acuerdo, porque, no, óyeme, 725.000 es una buena plata.
Pero es que además hay gente en Cuba que no sabe que cuando los peloteros viajan, que están jugando fuera de su ciudad, de su ciudad donde está el equipo sembrado, encima de eso le dan dieta, además de que le pagan, sí, un hotel de 4 estrellas.
En efectivo.
Los vuelan en aviones business class o primera clase, les dan dinero cada día que están fuera de la ciudad, feudo, les dan un dinero para que coman y para que logren sobrevivir.
Aunque seas Max Scherzer, que ganas con los Mex o vas a ganar 43 millones, te dan tu dieta.
Así
y en efectivo día a día.
Correcto. O sea, estás comiendo gratis y estás viajando gratis cada vez que sales de tu ciudad, y eso lo pagan los dueños de equipo del béisbol de las Grandes Ligas. Y no es barato, son cientos de dólares, ¿okay? No es que le dan 4 pesos y se acabó, para que comas ahí en, no sé si tú conoces lo que es McDonald's allá en Cuba.
Sí, por supuesto, claro.
Ah, bueno,
y claro. Tampoco la dieta que me daba a mí en la televisión cubana, que eran de 9 pesos al día, ¿te recuerdas, Tigre?
Por supuesto, sí, como no, por supuesto, la McDonald's no es que la conozca porque la vendan aquí, no, se ve mucho en la televisión. Aquí no hay sucursal de McDonald's por ninguna parte.
Sí. Omar, no sé si tuviste la oportunidad de ver por lo menos los highlights o los pormenores del Super Bowl.
Sí, 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 lo disfruté mucho.
Oye, te voy a decir una cosa, fue tremendo partido.
Sí, tremendo partido, uno de los mejores en la historia del fútbol americano.
Correcto, eso fue lo mismo que yo dije ayer. Porque el Super Bowl, cuando yo vivía en Washington, en la década de los años 90, el Super Bowl casi siempre era uno de los partidos más aburridos del año.
Sí, ciertamente. A mí me emocionó mucho porque el quarterback de los Rams fue 7 años quarterback de los Detroit Lions y nunca tuvo la suerte de poder hacer nada. Y automáticamente creo que es el tercero mariscal de campo que pasa a un equipo y gana el Super Bowl. Es decir, que firma con un equipo y nuevo y va al Super Bowl y lo gana. Que es Matthew Stafford, que es un gran quarterback y muy amigo de Clayton Kershaw, que estuvieron juntos jugando béisbol en las menores. Entonces, yo quería que ganaran y ganó. Y estoy muy feliz con eso, la verdad.
No, y además, tremendo partido que nos mantuvo a todos. Por primera vez en mucho tiempo, todo el mundo estuvo viendo hasta el último segundo del partido, porque si tú recordarás que Cincinnati tuvo el balón con 48 segundos restantes, y fue una jugada que inclusive si hubieran ganado la oportunidad de 4 jugadas más, ya tenían al pateador McPherson esperando ahí para patear otro gol de campo de 50 yardas, y hubiéramos ido al overtime, pero nunca llegó ese gol de campo, porque hasta ahí llegó el partido, pero nos mantuvo a todos pendientes, que no siempre el Super Bowl es así, pero este fue, a mi juicio, el mejor Super Bowl en la historia de la NFL. ¿Y por qué fue así? Porque fue número 4 contra número 4. Número 4 de la americana contra el número 4 de la nacional. Generalmente es número 2 contra número 5, o número 1 contra número 3. Entonces los partidos no son parejos. Pero en esta ocasión, Omar Tigres, qué regalo. Todos estos playoffs han sido emocionantes.
Se beneficia mucho el deporte cuando esos equipos que no son los favoritos logran llegar a la final, como pasa en el béisbol también. Que no siempre sean los mismos. Que sea diferente, no como en el fútbol español, que si no es el Real Madrid, es el Barcelona, y si no es el Atlético, y si no hay más nadie, voy a ir.
Sí, sí, la verdad. ¿Entiendes? Que hay una falta de competitividad, no solamente en España, en Alemania es todavía más aburrido, el Bayern. Exacto. De Múnich.
Exactamente.
Siempre es el Bayern de Múnich, dos veces en 13 años se ha colado el Borussia Dortmund. Eso no se llama, que eso es una dinastía. No, señor, eso no es una dinastía. Eso es una falta de competitividad que está arruinando el fútbol europeo. En Italia también tienes tres o cuatro clubes. En Alemania tienes uno. En Inglaterra tienes 3, en España tienes 3. A lo mejor se cuela el Sevilla este año. ¿Tú te imaginas que el Sevilla gane la Liga Española este año, por el amor de Dios?
Sí. imagínate tú, eso era como los Yankees cuando ganaban, nada más que los Yankees. Nadie podía coger lo que cogían los Yankees, eran los Yankees. Por eso es que los Yankees hoy no ganan tanto.
Correcto.
Es por eso.
Bueno, Omar Tigres, tú sabes, una de las cosas que el béisbol de las grandes ligas tiene a su favor es que nadie ha repetido como campeón mundial de una serie mundial de pelota de grandes ligas en 21 años.
Ciertamente.
Okay. Uh-huh. Oye, te lo juro. ¿Tú sabes cuántas veces los mismos equipos europeos han ganado la Champions League o el Sevilla ha ganado la Europa League? 6 veces, ¿ok? Y solamente los Yankees han ganado una serie mundial en 21 años.
Sí. Y bueno, 96, 98, 99, 2000.
Sí, pero comenzando sí. Del 2000, de los últimos 20 años solo han ganado una.
2009.
Epi, están desesperados. Ellos van a tratar de salir a buscar algo poderoso ahora cuando todo se reanude. Porque las noticias son que están detrás de Freeman.
Pero ahora que tú mencionas eso, gracias por recordarme. Tú sabes que hubo un escándalo en las redes sociales. Porque hay un video circulando por YouTube de Gio Urshela, el colombiano tercera base, jugando shortstop.
Sí.
Entonces ahora, por supuesto, todos los fanáticos Yankees se están arrancando los pelos de la cabeza diciendo que van a poner a este muchacho a jugar shortstop. O sea, que ya no vamos a contratar a Carlos Correa. Básicamente lo que están pensando. Así que, de cualquier manera, aquí tengo el informe. Cuando los Yankees de Nueva York consigan firmar al campo corto que buscan para la temporada 2022, no sabemos quién va a ser. Es por eso que han corrido rumores sobre que buscarán un cambio por Gleyber Torres o Gio Urshela. Pero ahora que ponen a Gio Urshela a jugar shortstop, hay un pánico en las redes sociales. La grabación de un video muestra que Urshela tomando rollings y practicando doble play junto a su compañero Gleyber Torres. Urshela ha sido el tercera base de los Yankees desde el año 2019, ¿ok? Pero la temporada pasada estuvo 26 partidos en el campo corto. Torres fue mudado a la segunda base y los Yankees buscan un torpedero para la próxima campaña. Vamos a ver si lo siguen buscando o si ponen a Gio Urshela. Eso va a ser un escándalo. Eso es peor que caiga la bolsa de valores para los Yankees de Nueva York.
Cierto. Pues ellos tienen un torpedero, Liam Menorik. Que tiene muy, muy buenas perspectivas. Ellos no necesitan adquirir a un torpedero tan costoso, teniendo, por ejemplo, si logran conseguir a Freddie Freeman, con Freeman, Giancarlo Stanton y Aaron Judge, por favor, pueden coger a Candelita Iglesias, pueden coger a Andrés Trensaimon, pueden coger torpederos baratos. No necesitan un equipo
Mr. Tigres, yo te prometo más pelota en la segunda mitad, pero vámonos ahora con el boxeo profesional. La sección favorita de Demio Navas, el deporte de los puños.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti de nuevo y a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, Pepito, vamos a tratar el tema del deporte de los puños en Cuba, ¿no? El ídolo de la perra del sur, Roeisy Ramírez, y su entrenador Ismael Salas están conscientes que tienen una tarea realmente muy difícil ante el experimentado irlandés Eric Donovan. Estos dos pugiles estarán combatiendo el sábado 26 de febrero en Escocia. Y bueno, el cartel será transmitido en vivo a través de la televisión por United Kingdom Sky TV. Ramírez Donovan forman parte de un cartel de 11 combates que encabeza el británico Josh Taylor, quien en el peso ligero expondrá su invicto de 18 pleitos profesionales y las coronas de la Asociación Mundial de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo, la Federación Internacional y la Organización Mundial de Boxeo. El peleador de Cienfuegos, Ramírez, actualmente con 8 victorias, 1 derrota y 4 knockouts, llegará a la pelea ante Donovan con 14 triunfos, 1 derrota y 8 knockouts. Ha realizado indudablemente en los últimos 2 meses una rigurosa preparación física que abarcó intensos entrenamientos y sparring libres en Las Vegas y montañas aledañas. Su entrenador guantanamero Ismael Salas y el resto del equipo se han esforzado para que Robeisi llegue en plenitud de facultades físicas y técnicas a este combate en Escocia, y muy importante desde el punto de vista psicológico. Precisamente Salas fue el encargado de curtir al santiaguero Jordanes Ugaz en su combate victorioso el pasado año ante Manny Pacquiao, actualmente candidato presidencial de Filipinas para las próximas elecciones. Ramírez, un bicampeón olímpico, monarca mundial juvenil y titular de los Juegos Olímpicos de la Juventud en el año 2010, tiene claro en su mente que Donovan será un rival realmente muy difícil, pero a la vez un escalón en su avance para buscar un título mundial en el peso pluma, o sea, 126 libras. Con 28 años de edad y un cúmulo de peleas desde la edad escolar, el pugil de Cienfuegos sabe que está cerca de una oportunidad por una faja universal. Una victoria ante Donovan va a significar ascender del puesto 36 en la clasificación a nivel global a los primeros 15 de Box Record, que es una compañía que es la encargada de llevar las carreras desde el punto de vista estadístico de todos los boxeadores, y me refiero tanto a nivel profesional como a nivel amateur. El peso pluma contó hasta ahora con grandes glorias de Cuba en los últimos años, a través de la historia, como son los casos de Eligio Sardiñas, quien fue campeón mundial profesional Kid Chocolate, y también Ultiminio Sugar Ramos, uno de los grandes del boxeo cubano. Y por esta división también han pasado boxeadores de la talla de Ciro Morazán, Baby Luis, Martín Acevedo y Martín Rodríguez, entre otros. Actualmente en el boxeo profesional aquí en Estados Unidos hay un grupo grandísimo de talentosos cubanos, pero especialmente el propio Robeisi Ramírez, así como Jairon El Majazo Carras, el villaclareño Neslan Machado y Elio Crespo, un pugil no tan conocido en Cuba, pero que reside desde hace 3 años en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, y se mantiene invicto en 4 combates profesionales. Y Pepito, bueno, mañana estaremos ampliando el tema de Guillermo Orrigondot. El bicampeón olímpico y bicampeón mundial profesional viajó ayer lunes de Miami a la ciudad de Dubái en los Emiratos Árabes Unidos con miras a su próxima pelea, su 4º combate contra un filipino, Vincent Astrolabio. Acumula 3 victorias con una derrota ante John Riel Casimero, con peleadores filipinos, el pugil cubano, quien derrotó, entre otros, a Moisés Flores y también logró una victoria desde hace muchos años, exactamente en abril del año 2013, ante el filipino Nonito Donaire, que había sido seleccionado el mejor del mundo en el año 2012. Mañana miércoles, en tempranito de mañana, ya conversé con Alex, el manager de Guillermo Rigondot, para hablar con él mañana bien temprano y, por supuesto, más adelante en Deportes con los Grandes. Gracias, Pepito.
Muchas gracias, Edemio. Damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Todavía queda mucho, mucho de qué hablar. Sí, NBA, Olímpicas y los Sultanes del Swing. Y también tenemos a Omar Tigres en la segunda media hora. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Y José Martí dijo: hay quien se saca del pecho como prenda de andar, que estorba para el camino la conciencia.
Damas y caballeros, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, con mucho gusto y mucho cariño desde Miami, Florida, el estudio A de Radio Martí, les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Bertica Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Tony Simón. José Valois es el asistente de producción. Edemio Navas está afónico, lo mandé para la casa. Y ahora vamos a tener, vía telefónica, tenemos a Omar Tigres desde el Vedao y estamos tratando de hacer contacto con Raúl Red Sox. Y damas y caballeros, un aplauso a Raúl Red Sox. Estás al aire en vivo. Muy buenas noches.
Buenas noches, Bebe, para ti, para Omar Tigres y para todo el equipo de realización del programa y para los oyentes.
Omar, salúdame ahí a mi socio.
Un abrazo, Raúl, un abrazo, lo propio de mi parte también. Como siempre, un placer poder participar contigo en este maravilloso programa.
Sí, que quería meter aquí a Raúl porque no tuve la oportunidad de hablar con él ayer sobre el Super Bowl. Yo sé que Raúl es uno de los fanáticos número uno de toda Cuba de fútbol americano y yo sé que él estuvo pendiente del Super Bowl y yo sé que él vio los videos o los highlights del partido y me gustaría saber su opinión. Para mí, estaba comentando con Omar Tigres, Raúl, que este fue el Super Bowl más emocionante en la historia de la NFL.
Sí, como tú dices, estuve al tanto del Super Bowl. Gracias a Dios pude ver el partido completo. La verdad que fue tremendo, tremendo espectáculo desde la presentación de los equipos hasta el show de medio tiempo. No estuvo muy a la altura, pero bueno, en lo que respecta al juego, que es lo que nos interesa a nosotros, yo creo que como tú dices, un partido súper interesante, un partido que se decidió una vez más por tres puntos, como viene siendo la tónica de esta postemporada, y que incluso en los últimos minutos se decidió con un touchdown de Cooper Kupp, el ganador de la triple corona, una de las estrellas del equipo de los Rams. Y la verdad es que, como tú dices, súper excitante, emocionante partido. Creo que también los árbitros por ahí tuvieron un error arbitral en una jugada donde los bengalíes anotaron un touchdown, pero bueno, está dentro del partido, ¿no? También las equivocaciones, y creo que al final los Rams capitalizaron una ligera ventaja que yo creo que tenían en las apuestas y en los pronósticos.
Sí, yo me acuerdo esa jugada donde le pudo haber agarrado el casco, el face mask, como dicen aquí en esa jugada, al defensor. Yo vi esa jugada y yo creo que antes de eso había habido un empujón por parte de la cobertura al receptor, y por eso es lo que ellos llaman en el fútbol americano, si tienes un penalti en ambos lados, entonces no hay penalti. Hay que dejar que la jugada se desarrolle. Pero yo sí también pensé lo que tú pensaste. Esa es la jugada cuando le agarró el casco, la villa, se la hizo para abajo, ¿verdad? ¿Tú la viste?
Sí, sí, clarísima. Si hubo un empujón anterior, como tú dices, anula esa falta. No sé si... Tú también viste el partido. Al final ahí en el drive que anota el touchdown el equipo de los Rams para ganar el partido, también se vio que hubo doble falta en una jugada y le dieron primero y 10 a los Rams y pudieron capitalizar el gol.
Correcto, correcto. Omar Tigres, cuéntame, sí. el resumen que tú viste, ¿fue de 5 minutos, de 3 minutos?
No, vi el partido completo.
¿Viste el partido completo? Por favor, explícame quién dio ese partido, ¿lo vieron por computadora o por la televisión del estado?
No, por la televisión del estado ni soñar, no, eso vía internet, no hay otra forma.
Muy interesante.
Ya. Es imposible aquí que el fútbol americano.
Sí.
No.
Bueno.
Al menos yo no veo mucho la televisión aquí, bueno, la veo, no la veo. No sé si Raúl ha visto que aquí han puesto el fútbol americano, no sé, Raúl.
No, he escuchado, algunos amigos aquí me han comentado en el vecindario que sí han visto que han dado partidos de fútbol americano, pero yo particularmente no los he visto, la verdad. Que tengo que ser honesto, no he visto esos partidos y creo que es muy difícil que el gobierno ponga ese tipo de juegos, porque además no es muy popular en el país, la verdad, ¿no?
Sí, bueno, yo me acuerdo cuando Raúl Red Sox hace como 2 años y medio me comentó que había visto un partido en la televisión del estado de la NHL, el hockey sobre hielo.
Sí, cosas raras también, igual, porque en otro deporte que aquí no tiene, es más, que muy poca gente conoce. Yo sí, a mí me gusta mucho, porque hubo una época que el Detroit Red Wings era un gran equipo, y yo seguía mucho hockey, lo veía por la televisión americana, pero ya hace tiempo que no estoy siguiendo hockey, porque Detroit dejó de ser el gran equipo. Entonces me pasó algo parecido con el baloncesto, con mi Detroit Pistons, que están tan mal que están en el último lugar.
Están no solamente en último lugar, son oficialmente el peor equipo de toda la NBA, con 12 victorias y 45 derrotas, y tienen uno de los peores récords a estas etapas antes de comenzar el juego de las estrellas. Bueno, vamos por partes. El Miami Heat está de primero en la división del este con 37-20. Chicago Bulls a medio juego detrás del Miami Heat. Están los Cavaliers de Cleveland a 2 juegos detrás del Miami Heat. Los 76ers de Filadelfia. Los Bucks de Milwaukee a 2 juegos y medio los dos, Filadelfia y Milwaukee, y están los Celtics de Boston a 4 juegos y medio. Les he estado diciendo que hay 6 clubes y todos ellos a menos de 4 juegos y medio del primer lugar en la división del este. Yo no me acuerdo una primera mitad de la temporada en la NBA, muchachos, que hayamos tenido seis equipos tan pegaditos al primer lugar tras completar la primera mitad de la campaña. Para completar el panorama de los playoffs, los Raptors de Toronto, los Nets de Brooklyn, Charlotte y los Halcones de Atlanta. En la Confederación del Oeste está mucho más aburrida la cosa, y eso es porque tenemos a los Solex de Phoenix, los actuales subcampeones nacionales, básicamente escapándose con el título, 46 victorias y 10 derrotas. ¿Oyeron bien? 46 y 10. Han ganado 9 de los últimos 10, incluyendo 5 en fila. Luego están los guerreros de Golden State, que están a 5 juegos detrás de los Soles de Phoenix, pero también jugando muy bien, con 42 y 16. Están los Grizzlies de Memphis, a 7 juegos del primer lugar. Y luego está el Utah Jazz, a 10 juegos del primer lugar. Los Mavericks de Dallas, los Denver Nuggets. Luego, para completar el panorama de los playoffs, los Timberwolves de Minnesota, los Clippers de Los Ángeles, en el noveno lugar, los Lakers de Los Ángeles, y en el décimo lugar, los Trail Blazers de Portland. Muchachos, en la Oeste no está tan competitiva, y yo pienso que la Confederación del Oeste se va a llevar el juego de las estrellas.
Sí, yo creo que el equipo, los equipos que están en la Conferencia Oeste están mucho más fuertes si lo vemos en general. Y la verdad es que, como tú dices, la paridad está del lado de acá, que los equipos no es que estén, la paridad no es a lo mejor, sino a la baja. Así pero es. Bueno, ahí están tomando ventaja de esa situación y Celtas de Boston, que desde el primero de enero son uno de los equipos, los mejores equipos en cuanto a promedio de ganados y partidos en la NBA, y se han ido colando poquito a poco de estar en un noveno lugar a estar en la posición en la que se encuentran ahora, y por lo menos esta semana pude ver un par de partidos y lo están haciendo bastante bien los muchachos.
Correcto. Omar Tigres, yo no sé qué decirte, tu equipo, los Pistones, van de mal en peor. Yo me acuerdo la semana pasada eran el segundo peor quinteto de la liga, ahora con 12-45, fácilmente el peor. Imagínate tú, los Cohetes de Houston, que son los peores en la Oeste, tienen 15 victorias y 41 derrotas, o sea, un récord mucho mejor que los Pistones. Está el Orlando Magic a solo un juego por encima de los Pistones, así que ustedes todavía podrían terminar por lo menos la primera mitad de antepenúltimos o de penúltimos. El problema es que han perdido 8 partidos en fila y 9 de los últimos 10.
Y sí, como en efecto, Pepe, es una pena que una franquicia como los Pistones, que aquellos famosos Pete Laimbeer, Isaiah Thomas, Danny Rodman, que tenían grandes jugadores, ahora Joe Rodman, estén ahora en esta situación. Pero bueno, forma parte de los deportes, los equipos, un equipo que está en reconstrucción. Y así estuvieron los Tigres, como y ya se ven en el caso del béisbol, y ya se ven que están mejorando. Y espero que con los Pistons pase lo mismo. Hay buenas intenciones. Simplemente que las reconstrucciones llevan a esta situación.
Correcto. Ya comenzaron varios partidos esta noche. Cleveland contra Atlanta. Dallas contra el Miami Heat. Ese partido acaba de comenzar hace 10 minutos. Boston contra los 76ers de Filadelfia. Los campeones nacionales Bucks de Milwaukee en casa contra Indiana. A las 8, Minnesota contra Charlotte. También los Pelícanos contra los Grizzlies de Memphis. Y a las 10 p.m., los Soles de Phoenix, el mejor quinteto de la liga, en casa contra los Clippers de Los Ángeles, para completar la jornada esta noche en el baloncesto de la NBA. Vamos a pedirle ahora al Mr. Number One, el Tony Simón, que nos ponga la musiquita de la sección olímpica. Bueno, Noruega continúa al frente del medallero olímpico de los Juegos Invernales con 26 medallas en total, 12 de ellas oro, 3 de oro por encima de Alemania. Recuerden, Noruega es un país de 4 millones, 5 millones de habitantes nada más. Y vean lo bien que les está yendo en estas Olimpiadas. Alemania número 2 con 18 en total, 9 de oro. Estados Unidos en el tercer lugar, 7 de oro, 17 en total. Austria, otro país pequeño con 6 preseas doradas, 16 en total. Está Holanda también con 6 y 13 en total. China, poco a poco subiendo, tiene 6 de oro, 12 en total. Le sigue Suecia con 5 de oro, 11 en total. Suiza, 5 y 10. El equipo que representa a Rusia, 4 y 20. Luego Francia, Italia, Japón, Canadá y Eslovenia. Ya saben cómo va la cosa. Muchachos, yo no me acuerdo. Claro, hay una pandemia y también las Olimpiadas son en China y están pasando muchas cosas en el mundo, pero yo no me acuerdo, por lo menos aquí, en la televisión norteamericana, que siempre hace un gran berrinche de las Olimpiadas y habla, las está protagonizando este año como si no estuvieran efectuándose.
Bueno, Pepe, a ver, una pregunta que me hago yo, ¿estarán esperando los rusos que se acaben las Olimpiadas para invadir a Ucrania? No tiene nada que ver con el deporte, pero es algo interesante.
Bueno, yo no sé, yo le pregunté no me acuerdo a quién le pregunté la semana pasada si ellos habían visto, aunque sea un minuto, de Juegos Invernales Olímpicos allá en Cuba, en la televisión del Estado. Casi todo el mundo me dijo que no. ¿Ustedes han visto algo?
Yo no. Yo personalmente no.
Raúl Red Sox.
No, yo tampoco. Lo que pude ver, vino en el paquete y fue la ceremonia de inauguración. Y no sé si ahora en la actualización de esta semana vengan algunos deportes. Es una pena porque a mí me gusta mucho el bobsleigh y me gusta el hockey. Y me gustaría ver, aunque sea un par de partidos, el equipo de Canadá, que siempre es buen equipo y que siempre se faja por los palos para ganar ese deporte. Me sorprende mucho qué bajito está Canadá, que tiene pocas medallas. Y las 20 plateadas de Rusia, vaya, impresionante.
Correcto. Ahora, otra cosa. Lo que le faltaba a estos Juegos Olímpicos, que además de COVID, no pudieran participar los jugadores profesionales del hockey sobre hielo en los Juegos Olímpicos Invernales, justamente por el COVID, la NHL decidió no mandar a sus mejores atletas. Los equipos decidieron que no van a competir los mejores jugadores del hockey. Y esto sería el equivalente a tener un mundial de fútbol donde básicamente tienes equipos de segunda categoría representando a los países, porque la FIFA no permite, en este caso la NHL, no permitió que los mejores jugadores del hockey sobre hielo participaran en los Juegos Olímpicos Invernales. Y aunque sí hay uno que otro profesional, no son lo que estaríamos viendo. Y eso es algo que le quita, por supuesto, siempre. La conquista de la medalla de oro del hockey sobre hielo masculino es uno de los eventos más importantes de los Juegos Olímpicos Invernales.
En efecto, a la vez que las figuras principales del deporte como tal no pueden asistir, ya pierde brillo el campeonato.
Imagínense ustedes todas las cadenas de televisión, especialmente NBC en Estados Unidos, que pagó miles de millones de dólares por transmitir las Olimpiadas, que en este momento los ratings o la audiencia está por el suelo. Además que yo no sé lo que está pasando con los Juegos Olímpicos Invernales, porque en el fútbol, por ejemplo, hoy en el Parque de los Príncipes en París, cuando el Real Madrid visitó al Paris Saint-Germain, hubo 64,000 fanáticos en el estadio. No había ni un solo asiento vacío. Todo el mundo con máscara, pero no había ni un solo asiento vacío. Y eso no está pasando en otros deportes. En el fútbol, ya como los países europeos han dicho, bueno, yo creo que lo peor ha pasado en lo que respecta al COVID. Vamos a llenar los estadios para por lo menos tener la fiesta en paz.
Sí, Pepe, pero sucede que los Juegos Olímpicos son en China, y China es un país con bastante poca transparencia en cuanto a la información que brinda al mundo, y no se sabe qué cantidad de la población en China está vacunada, ni se sabe por fin si las vacunas, bueno, hay una que está, Sinopharm, que está validada por la OMS, pero la verdad es que hay mucha oscuridad en torno a lo que está haciendo China con respecto a la pandemia, y entonces tienen una serie de protocolos muy muy restrictivos que la verdad es que llaman mucho la atención, porque el mundo está yendo hacia una mayor apertura. Sin embargo, China optó por esa razón total de sus Juegos Olímpicos, y eso, por supuesto, que le resta colorido y le resta emoción.
Correcto. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la última sección del día, que es justamente la sección favorita del Vedao y también de Holguín, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. Bueno, con Edemio Afónico tenemos desde Cuba, damas y caballeros, dos de nuestros grandes pesos completos, Omar Tigres desde el Vedao, y también tenemos a Raúl Red Sox desde Holguín. Vamos a hablar de pelota. Conclusión, hoy ni siquiera se reunieron los dueños de equipo o el béisbol de las grandes ligas con los sindicatos, con el sindicato de los peloteros. Tampoco he visto nada pendiente para mañana. Tengo que pensar que esta semana no va a haber mucha negociación. Y muchachos, ya Omar Tigres dio su opinión que la temporada regular va a comenzar a tiempo. Habíamos dicho justamente ayer que la pretemporada no tiene que ser de 4 semanas. Ellos perfectamente bien pueden jugar 15 partidos de exhibición en vez de 30. Y ahora me gustaría saber si Omar Tigres también piensa que este fin de semana se va a haber un acuerdo en el paro laboral de la MLB.
Sí, Pepe, como te dije en un principio, yo creo que las dos partes son lo suficientemente inteligentes como para no dejar que el béisbol caiga en una crisis al faltar partidos en la temporada. Y yo creo que sí se van, soy optimista de que sí se van a poner de acuerdo y todo va a comenzar a tiempo, porque están a tiempo todavía.
Sí, están a tiempo, correcto. La verdad. La semana pasada alguien me dijo lo mismo, que estaban optimistas, es más, que se iban a abrir los campos de esta semana. Alguien en Cuba me lo dijo, no sé. Yo hablo con tanta gente en Cuba que ya estoy un poquito confundido. Pero ahora, Raúl Red Sox, ¿qué tú opinas? ¿Se va a resolver esta semana o vamos a ir una semana más de negociaciones?
Bueno, yo quisiera ser optimista. La verdad es que no han dejado mucha claridad y todo está bastante oscuro y difícil. Ojalá que lo logren y que acaben con esta agonía que tenemos los fanáticos del béisbol mirando cómo dos entes no se ponen de acuerdo en algo tan importante como el contrato. Pero bueno, no sería tan optimista como Omar Tigre. Yo creo que al final pudiera, si no se logra esta semana, ya pudiera traer algún tipo de consecuencia para el inicio de la temporada. Ojalá que no, porque a ninguna de las partes le conviene. Yo pienso que sienten cabeza y logren el acuerdo, pero ya esto entra en el marco de la especulación, ¿no?
Yo sé que en este país todo el mundo tiene derecho a su opinión, y Scott Boras, el representante de decenas de atletas multimillonarios, por alguna razón u otra, se está metiendo mucho en estas negociaciones, siempre tiene algo que decir. Y ustedes saben muy bien que Scott Boras no es muy querido por algunas de las franquicias del béisbol de las grandes ligas. ¿Ustedes creen que esto le conviene al sindicato de los peloteros en este momento tener a Scott Boras ahí hablando todos los días con la prensa?
Bueno, Pepe, el caso de la relación del dueño de los Tigres con Scott Boras es muy buena. Muy buena la relación con él. Quizás a algunos le convenga, a otros no. Mi humilde opinión, pienso así.
Bueno, pero Scott Boras últimamente lo que ha hecho es criticar justamente a los dueños de equipo, a todos los dueños de equipo, porque no solamente uno o dos. Es más, te voy a decir una cosa. Raúl Red Sox, tu equipo, los Medias Rojas, en el pasado, no sé qué estarán pensando últimamente, se han manifestado no muy complacidos por Scott Boras.
Sí, Scott Boras es un agente bastante controversial, es un tipo duro de roer, como decimos aquí en Cuba, y la verdad es que saca mucho partido a los clubes, y en ocasiones contratos que han salido de ahí no han tenido buenos resultados, pero la verdad es que el hombre hace su trabajo muy bien, y yo creo que su trabajo es sacarle partido, la mejor tajada al pastel a sus clientes. Y bueno, habría que ver en cuánto afecta esto lo que está hablando Boras, pero no creo que tenga un impacto inmediato en las negociaciones. Yo creo que las negociaciones tienen que ver el sindicato y los dueños, tendrán que encontrar un punto medio y llegar a una solución, porque la verdad es que se les está acabando el tiempo.
Muy interesante. Yo también pienso eso. Lo bueno es que, como les dije, la pretemporada tienen todavía un par de semanas, porque la pretemporada no tiene que ser tan larga. Es más, hay mucha gente que dice que 2-3 semanas es más que suficiente. Y por eso es que Omar Tigres está tan optimista de que algo va a ocurrir. Vamos a decir que a mí me gustaría que la temporada regular arrancara el 31 de marzo. Ese día todo el mundo en acción, los 30 clubes del béisbol de las grandes ligas. Hoy por hoy eso todavía sigue en pie. Muchachos, tenemos hambre de béisbol ya desde ahora.
Sí, muy cierto, Pepe. Yo verdaderamente me falta algo en mi existencia, porque la pelota para mí forma parte de mi vida. Y sobre todo la época esta de los cambios, de las compras de jugadores, es una cosa que me fascina. No hay nada que me guste más que cuando llegan los cambios, el trade deadline, que en julio, que tú estás a la expectativa de ver quién firma tu equipo, quién cambia, quién cambia, ¿no? En esa época, y es muy emocionante. Y esto ha sido ahora, ya a esta altura, hubiesen firmado casi todos los peloteros. Y todavía hay mucho camino por recorrer, porque hay una cantidad de gente libre tremendo. La verdad.
Raúl, Red Sox.
No, igual, estamos a la expectativa de la nueva temporada de béisbol, deseoso de que comience en tiempo y forma. La verdad es que mi equipo, los Mejorados de Boston, se ven bastante bien en el papel. Veremos cómo lo pueden hacer en el terreno de juego. Yo estuve muy al tanto de la Serie del Caribe y disfruté muchísimo de la Serie del Caribe, y aunque no es la misma calidad de béisbol, pues pude ver cómo los Caimanes de Barranquilla se llevaron el título, y eso para mí fue una cosa sorpresiva y me dio mucha alegría también. Pero estamos también deseosos de ver ese béisbol de las Grandes Ligas, que todos saben que es el mejor del mundo, es la cúspide del béisbol, y ojalá que no nos frustren estas negociaciones. Estamos a la expectativa.
Mister Omar Tigres, un saludo para tu jefe que te está escuchando, no solamente en Cuba, sino que por todo el planeta.
Bueno, Pepe, a ver, por ejemplo, yo tengo un amigo en Suiza que lo quiero mucho, que se llama José González, y él tuve la grata visita de su hermano, de su hermano que estuvo aquí en Cuba, que vive en Las Vegas, y estuvo aquí en mi casa. Muy contento me puse, en una gran familia que yo lo quiero mucho. Y a la vez, un abrazo grande a Ale, Michelle, a él y a todos los muchachos que participan en el programa, y a Raúl. Ha sido un placer una vez más estar con él en el programa. Y
Raúl, Red Sox, igual. Un saludo a tu gente en Cuba.
No, el placer es mío, Omar. Igual, un saludo para todos los muchachos que participan en el programa. Somos una gran familia. En ocasiones estamos tiempo sin contactar entre nosotros, pero siempre, incluso la semana, hace una semana cuando participé en el show, me escribió uno de los muchachos que participa para puntualizarme un dato, y la verdad es que siempre estamos al tanto de lo que sucede en el mundo del deporte, y este programa aglutina toda esa fuerza de personas que estamos llamamos el béisbol y todos los deportes. Un saludo para todo el mundo, para la gente en Cuba y para los oyentes donde quiera que se encuentren.
Para eso estamos, para unir y para, por supuesto, hacer puente familiar. Vamos a cruzar los dedos para que se junte el béisbol de las Grandes Ligas con el sindicato y logren resolver esta semana, de una vez por todas, el paro laboral o el cierre patronal del béisbol de las Grandes Ligas. Todo el mundo quiere cantar play ball oficialmente el 31 de marzo. Y, por supuesto, nosotros... lo último que yo supe que estábamos negociando un contrato con el béisbol de las Grandes Ligas para brindarles a ustedes partidos. Claro, no sabemos en qué va a parar eso, pero es por lo menos la última información que yo tuve para brindarles lo mejor a ustedes. Me está diciendo en este momento que pronto va a entrar Richard aquí a dar las noticias, pero todavía queda un poquitín más. Yo les voy a decir a mi gente en Cuba que vamos a cruzar los dedos, manténganse optimistas. A mí me gusta el optimismo de Omar Tigres, que todo esto se va a arreglar y ya dentro de una semana van a estar abiertos los campos de pretemporada en la Florida y en el desierto de Arizona, y que se va a cantar play ball por lo menos a nivel de exhibición dentro de 3 semanas. Y yo, hay mucho dinero por delante y mucho por qué pelear, pero yo estoy seguro que van a llegar a un acuerdo. Así que vamos a esperar lo mejor. Muchas gracias a Omar Tigres por estar con nosotros desde el Vedao. También a Cuban Red Sox desde Holguín. Damas y caballeros, yo estaré de vuelta con ustedes a las 10:25 para contarles lo que está pasando en el mundo del deporte. Y recuerden, damas y caballeros, que el deporte rompe todas las barreras.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos...